Hola chicos, bienvenidos una vez más a Psicolaila. Esta vez les quiero hablar acerca de la gentrificación. Creo que ya había hecho un episodio de eso y si no lo subí, más bien si no está es porque no lo subí, pero creo que ya lo había hecho. No he subido mucho contenido en un buen rato porque pues he estado muy ocupada, cosas pasan con mi vida. Y precisamente creo que todo gira alrededor de la gentrificación, porque estoy en una ciudad cuyo impacto de esta situación social pues es muy notorio. Y sí, ahora sí que nos pone en la torre a muchos ciudadanos. Pero bueno, ahorita se los voy a platicar en el contenido. Muchas gracias por seguir por acá. Vi ciertas estadísticas a final de año que me sorprendieron porque dije, no puede ser que, aunque subo muy poquitos cosas de vez en cuando, todavía haya quien me escuche y que no nada más sean mis amigos, sino también gente externa a mis círculos sociales, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por estar ahí. Espero no fallarles, muchachos. Ya voy a empezar a subir un poquito más seguido. Tampoco les voy a decir que cada semana, pero pues sí espero ir subiendo un poquito más contenido próximamente. Y pues bueno, comenzamos, chicos. Si escuchan maullidos de fondo, es mi gato, se llama Salem, vive conmigo, es mi roomie, pero no aporta nada a la casa más que toda su belleza y su ternura. Bueno, ya. El equipo de Psicolaila quiere advertirle que este es un programa que puede resultar soez e incluye palabras altisonantes y comentarios y opiniones controvertidas. Si usted no entiende estas palabras, por favor, absténgase de escuchar este podcast. Bueno, chicos, entonces empecemos por ¿qué es la gentrificación? El término viene desde 1964, cuando fue un concepto hecho por Ruth Glass. Ella lo utilizó para describir el proceso en donde hay un cambio social, en el cual un barrio o una sección o una colonia de cierta ciudad que es habitado por cierta población, generalmente pues de recursos bajos o medios bajos, es movido de ahí o sacado de ese lugar para que entonces sea ocupado por personas de clase media alta o incluso alta. Ella lo empezó a explicar porque vio este tipo de fenómenos en ciertos barrios de Londres, de donde ella es. Ella lo explicaba con las siguientes palabras, más o menos. Que los barrios obreros de la ciudad habían sido invadidos por las clases medias. Los edificios que eran de arrendamientos sencillos se convirtieron en residencias elegantes y caras. ¿Nos suena familiar eso? Una vez que inicia ese proceso, pues rápidamente los inquilinos que estaban ahí originalmente pues fueron desalojados de ahí porque pues ya llegaba gente. Lo voy a poner todo esto entre comillas, quiero que se imaginen mi cara y mis grandes comillas diciendo gente más nice, ¿ok? Entonces pues esta gente nice no quería en esas colonias pues ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertos colores, ciertas cosas relacionadas a la clase baja. Entonces empezaron a modificar los barrios y una vez que esos barrios se modifican pues se encarecen y entonces ahora eran más caros para las personas que habitaban ahí de inicio, haciéndolos entonces ahora una colonia cara para ellos y ellos teniendo que moverse a las periferias. Esto pues no sé si les suena familiar. Es un problema precisamente por eso, porque Aunque la mayoría de los mexicanos, de acuerdo a ciertas estadísticas, nos consideramos clase media, en realidad no somos clase media, somos clase baja. Ahorita les platico ese rollo cómo está, a grandes rasgos, que creo que ya también lo he tomado aquí en el podcast, pero bueno, ahorita lo vamos a retomar bien. Creemos que no nos afecta porque decimos, bueno, pues no hay problema, a lo mejor... pues mis papás son dueños de esta casa y no es como que nos vayan a correr porque aquí vivo con mis papás, ¿no? En caso de los más chavillos. O bueno, no tan chavillos, ya hay adultos de mi edad o incluso más grandes que pues todavía viven con sus papás a causa precisamente de lo cara que se está volviendo la vida, no solo en las ciudades grandes del país, sino pues prácticamente ya en todos lados. Por lo mismo que les digo, ya la clase media no es lo que solía ser y no somos clase media porque no nos alcanza para comprarnos una casita. Bueno, eso ahorita continuamos con eso. Entonces nos sentimos muy seguros, ¿no? De que, bueno, de aquí no me van a mover. Pero resulta que empiezan a encarecer todos los servicios. Antes tu predial te salía en 2,000 pesos. Bueno, pues ahora de predial vas a tener que pagar 15,000 pesos. ¡Pum! De sopetón. Tus servicios diarios, ¿no? El agua, la luz, a lo mejor vives en una colonia en donde pues de luz en lo general esa colonia pues le sale en unos 300 pesos el bimestre. El agua igual, no sé si en sus ciudades sea bimestral o mensual, pero pues a lo mejor cada 2 meses pagan igual unos 400 pesos, 300 pesos por familia. Y ahora pues como ya se encareció toda la zona, ahora es una zona pues que es considerada por el gobierno como de clase ya más arriba, más altita, pues los servicios también son más caros. Entonces ahora de luz, pues tienes que pagar 500 pesos y de agua a lo mejor también 500, 600 pesos. Y así, todo, todo, todo. Y entonces vas al súper. En primera, las tienditas de la esquina empiezan a desaparecer porque pues también los señores de ahí o rentan y ya no les alcanza para pagar el local porque ahora es zona fancy y el local ya lo quieren rentar en 20,000 pesos. Pues obviamente el señor de la tiendita dice, pues es lo que yo saco de mis ganancias, ¿no? Pues ya no hay tiendita. Y entonces ahora te ves obligado a ir al súper. Pero entonces ya no está el Aurrera o el 3B. Que está más barato porque esto es real, chicos. O sea, dependiendo del nivel económico de tu colonia, están los supermercados. Eso me explotó la cabeza cuando lo vi. Digo, no es un artículo científico, o al menos no encontré un artículo que hablara al respecto. Lo vi como un meme hace un tiempo y lo empecé a analizar y dije, sí es cierto. O sea, en las zonas, entre comillas, como que más fancy, hay ciertas cosas o empresas o supermercados que no hay y ya se van haciendo a las orillas. Algunos de estos son, por ejemplo, Electra, Coppel, Aurrera, 3B, y bueno, como de ese tipo de tiendas más chiquitas, no hay en las zonas un poquito más nice. Ya conforme van un poquito ya más a las orillas, pues ya hay más. Entonces, como que en eso también se nota. Y entonces tú ya no puedes ir a hacer tu súper barato al 3B. Ahora tienes que ir al, no sé, al La Mega o a es que no sé cómo se llaman los supers caros, ¿no? O pon tú que ya no hay súper, ya hay puro Sam's y puro Costco. Bueno, no creo que eso pase algún día que nos llenemos de Costcos. Donde a fuerza tienes que comprar en montón, ¿no? De a kilo. Y aparte que tienes que pagar por comprar otra de esas cosas que me parecen absurdas de esta sociedad. Pero bueno, pon tú que vas a La Mega o a Chedraui, que están un poquito más caros, que pareciera que un poquito, entre comillas, que los otros supers, pero ya a la larga y ya con toda tu lista del mandado, pues ya ahora compras más caro. Y entonces si dices, ya no me alcanza para vivir aquí. Ya no hay tiendita de la esquina, ahora es un supercito o un Oxxo. Y el supercito o el Oxxo pues le meten un poquito más caro porque también tienen que pagar renta, impuestos y un chorro de cosas. Y pues ya se te encarece la vida en general. Entonces ahora buscas irte a una colonia que no esté tan lejos de donde solías vivir. A lo mejor si los papás son los dueños pues venden la casa y se van a otro lado. Compran casa ahí cerquita en otra colonia o definitivamente se van a otra ciudad, que es un fenómeno que está pasando aquí en Ciudad de México. Ahorita les cuento también de esa estadística, de la cual creo que voy a ser parte muy próximamente. Ahí les estaré avisando. Pero bueno, ese es más o menos el rollito de la gentrificación. Ahora, se está poniendo muy de moda porque hay una situación atípica con esta onda de la gentrificación. Esto de la gentrificación siempre ha pasado con nacionales. Ajá, llega gente de clase media alta o alta a vivir a un barrio que antes era pobre, lo remodelan, lo ponen muy bonito y ya todo se encarece. Órale, eso ha pasado desde el inicio de los tiempos. Órale. Bueno, pero ahora hay un fenómeno muy curioso que se dio con la era digital y ya venía pasando desde los 2000, desde el 2K, ¿no? Pero en la pandemia se volvió más visible y un poquito, digamos, exponencial, porque vienen otros fenómenos económicos globales que lo acompañan. Es decir, ya llevábamos tiempo que la gente tenía esta capacidad de trabajar a distancia. Entonces, pues precisamente rentar en un lugar que a lo mejor me sale más barato, pues es más conveniente para mí porque me puedo ir a vivir ahí. Está más barato que aquí donde estoy viviendo ahorita. Y de todas maneras no descuido mi chamba porque la puedo hacer a distancia. Lo puedo hacer mediante el uso de internet. Entonces pues me mudo a otra ciudad más barata. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero surgió un fenómeno. Ahorita desde como los 2010 está más fuertecito. Pero les digo, ya existía, que se llaman los nómadas digitales. Que es esta gente que, pues precisamente como su trabajo lo pueden hacer totalmente remoto, totalmente, es decir, se pueden mudar al lugar del mundo que quieran, mientras tengan conexión a Wi-Fi, y desde ahí trabajar. Y siguen teniendo un trabajo en sus países de origen, en donde el pago es alto, y pues tienen todas sus prestaciones y sus cosas, ¿no? Pero tienen la posibilidad de irse a vivir a un país más barato, en donde su lanita les rinda más. Y junto con todo este rollo, ay Dios, pasó un helicóptero. Ay, pasó muy abajo. Ya hablo como señora, ya digo, ay Dios santo, y me pongo las manos aquí en la carita así de, ay, válgame Dios. Perdón por la interrupción. ¿En qué estaba? Ah, bueno, estas personas pues tienen esa capacidad, ¿no?, de estar en cualquier lado del mundo. Ah, no, ya me acordé. En la pandemia, pues hay mucha gente que está trabajando de forma remota, pero pues con la pandemia hubo mucha incertidumbre, mucha gente a lo mejor pues perdió totalmente su trabajo, o en su trabajo les bajaron como ciertas prestaciones, otras cosas se encarecieron mucho. Y un ejemplo de lo que sucedió fue en Estados Unidos. En Estados Unidos, desde 2020, están teniendo una inflación y una crisis económica muy choncha, de la que no hablan mucho, porque pues son el país rico, ¿no? Es como la tía rica que cuando ya le empieza a ir medio mal, no quiere que nadie en la familia se entere. No sé, nunca me ha pasado, ¿no? Mis tías ricas no les ha pasado y espero que nunca les pase, pero nunca falta, ¿no? La tía rica que empieza a caer un poco ahí como que económicamente y no quiere que nadie se entere y entonces pues no dice. Así es Estados Unidos, es la tía rica. Bueno, entonces pues la gente que vive en Estados Unidos ya no es el sueño americano, o sea, ya no les alcanza para pagar la renta en un barrio. Pues como ellos estaban acostumbrados, para ellos su clase baja es lo que muchos latinoamericanos relacionamos con clase media. Entonces ellos pues ya no tienen el acceso a ser la clase media a la que ellos están acostumbrados, no en su país. Pero entonces dicen y voltean a ver y dicen, ¿dónde me queda cerquita, con buen clima, con que nos traten bonito, que les gusten los turistas? Pues Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica uno de los países más amigueros y más amigables con el turismo pues es México. Entonces les gusta, y si, hay varias películas y series donde veo que el sueño de los gringos es como escaparse de todo y de Estados Unidos e irse a México, y lo pintan así como una onda muy exótica. Bueno, pues se vienen a México porque cuando es el Spring Break pues generalmente vienen los gringos, hacen su desmadre en las playas y se quedan como con esa idea de que México es fiesta todo el rato. entonces se les hace el pinche paraíso. Y aparte que vienen y pues su dólar aquí pues les dura para muchas cosas, o sea, su dinerito aquí les rinde chido. Y pues es lo que está empezando a pasar, esta gente ya no puede pagar allá su vida de clase media, allá tendrían que ser pobres, y entonces vienen a México y aquí no nada más son clase media, sino clase media alta, incluso a lo mejor hasta ricos, ¿no? Bueno, clase alta baja. Y pues obviamente dicen, pues ay, vamos a vivir a México. Y aquí en México tenemos reglas, ¿saben? O sea, cuando viene esta gente a vivir acá, pues tiene que pasar por ciertos papeleos y ciertas cosas. Pero siempre está esa bonita maña de los turistas de que se están 3 meses, salen del país y regresan como turistas otros 3 meses y se van otra vez y así, para no tener que legalizarse y no tener que pagar los impuestos de la misma manera que lo hace un mexicano normal. Entonces, pues es un rollo legalizar a toda esa gente. Ellos vienen y encarecen las zonas, porque ahora ellos se les hace muy barato pagar una renta de 13 mil pesos, ¿no? Dicen, ay, pues está barato. Incluso aquí en Ciudad de México he escuchado mucha gente decir, ay, pues si 13 mil pesos de renta está barato. Y yo así como de, señora, yo vengo de Pachuca, a mí 13 mil pesos un departamento me parece una ridiculez. 13 mil pesos, pues una casota. Pero un departamento en un cuarto piso sin elevador, señora, ¿de qué me está hablando? Pero bueno, a mí se me hace caro y creo que a muchos mexicanos se nos haría caro pagar 13 mil pesos un pinche departamento. Bueno, pues a estos gringos no se les hace caro, ellos pues con una manita en la cintura dicen, ¡ay, qué barato! ¡Sí, sí, sí, aquí! Y entonces todos los de alrededor quieren empezar a rentar sus departamentos que no usan, se van a vivir a otro lado y viven de sus rentitas, porque ahora pues hay gringos que lo pagan bien. Eso en las zonas no tan céntricas, ya la Condesa, la Roma, esas zonas, olvídate de encontrar un depa por 13 mil pesos, jamás va a suceder, están en 30 mil pesos para arriba. Y insisto, a los extranjeros se les hace muy sencillo pagar su lanita cada mes y sin problemas. Y ya. Entonces eso va encareciendo el mismo fenómeno, la zona. Me pasó hace no mucho que fui a la Condesa. No es que vaya muy seguido, es una zona que es, o sea, está muy bonita, pero siempre hay mucho ruido, mucha gente y yo no soy tan fan. Pero había 2 que 3 lugarcitos que me gustaban, que sí, siempre ha sido cara la Condesa, no se los voy a negar. Sí estaba caro, pero dentro del presupuesto. Y no tiene mucho que acabo de ir y es ahora ridículamente caro y es real que hay varios cafés y restaurantes cuya carta está toda en inglés. Y llegas y el hostess, o no sé cómo se llama, el anfitrión, ya me estoy gentrificando, te habla en inglés, así te ve y luego te quiere hablar en inglés. Y yo así como de, carnal, no te entendí nada, a mí háblame en español porque yo no speak English. Con mi peor acento mexicano, claro que sí. Y aparte todo en dólares también, o sea, te cobran en dólares. Obviamente si no traes dólares, pues te hacen la conversión. Pero es ridículo, estamos en México. Y pon tú, ok, nos aguantamos todo este rollo, porque pues bienvenidos los migrantes de donde sean, con las condiciones que sean. México somos bien pinches hospitalarios, que no es lo mismo un migrante que viene de una situación en donde está escapando de su país porque pues tiene mucha violencia, están buscando trabajo porque no hay forma de subsistir, a otros que pues por comodidad, ¿no? Así de que pues ya está más barato México, venimos, pero aún así, como sea, los recibimos aquí bien bonito, con los brazos abiertos, los queremos mucho, turistas, migrantes, la situación que sea. México siempre somos muy apapachadores. Bueno, pero entonces surge esta bonita discordia de que ahora los extranjeros nos quieren venir a educar y a decir cómo se debe vivir. ¡Ah, la chingada! Ya me enojé. Pues sí, me quedé con cara de what. No, que su ruidazo. Sí, estoy de acuerdo. A mí también, cuando escucho las bandas, la neta es que me caga. No me gusta la música de banda. La odio con todo mi corazón porque esas trompetas tan chirriantes, pues me molestan, son molestas, yo creo que para cualquier persona. No puedo comprender hasta el día de hoy cómo es que el género de la banda es tan popular. Pero soy mexicana y me puedo quejar de eso. Pero si viene un pinche gringo, bueno, extranjero, donde quiera, de donde quiera y donde sea, a decirme que fuchi la banda, que se calle en pleno Mazatlán, Sinaloa, ahí donde surgió la banda, y me los quieran callar, yo voy a ser la primera en ir y ponerme a cantar "Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido" y cualquier rola de banda, y voy a ser la fan número uno de la arrolladora banda Limón y de los Cardenales de no sé qué. Ahí voy a estar. ¿Por qué? Pues porque es mi cultura, o sea, aunque yo no la asimilo y no me gusta, forma parte de mi identidad mexicana. Entonces, que estos cuates vengan a decirme que en México no se puede escuchar bandas, y es como de, a ver, carnal, no. La otra gringa que decía que feos suenan los organilleros. Sí, sí, suenan feo, es fastidioso, están ahí todo el día, repiten la misma canción, ya me sé las mañanitas en el este coso que está desafinado. Sí. Pero insisto, no vienes a chingar, a decirnos cómo vivir. No, ya no les den dinero a esta gente de los organilleros porque suenan bien feo. ¿Qué te importa a ti, pinche vieja? Qué bueno que la corrieron. Era una modelo. Si los que no se sepan el chisme, una modelo gringa que estaba quejándose en su TikTok o en su Twitter o no sé, de que sonaba muy feo el organillero y que no les dieran dinero. ¿Tú qué vienes a organizar, mija? Estás acá de trabajando y de turista, y no nos vengas a decir a los mexicanos cómo vivir. Entonces yo pues me enojé. Obviamente siempre voy a defender al señor organillero, por mucho que no me guste, por mucho que no me guste también el señor de los camotes. Odio el sonidito del chirriar del señor de los camotes, pero me da mucho gusto que siga existiendo el carrito con los camotes, porque me gusta mucho, sin albur, y cada que puedo pues bajo corriendo cuatro pinches pisos y lo voy a comprar al señor camotes, ¿no? Aunque no me guste el sonido, pero que venga un extranjero a decir que no, que se callen, que se vayan los que venden camotes, pues no lo vamos a permitir, estamos de acuerdo. Esa es la discordia que hay ahorita y la razón por la cual ahora estoy un poco preocupada, porque estamos pasando de defender nuestra identidad nacional, de decir, a ver, pues no nos vas a venir a organizar, nuestra cultura es así, somos coloridos, somos escandalosos, forma parte de nuestra cultura latina. A pasar a ser xenófobos, porque ahora está de moda el hashtag Green Go, o sea, verde go, de vete, diciendo que se vayan y haciendo ahí de que pinches extranjeros y tratándolos feo y gritándole a la gente, por el simple hecho de ser extranjeros y de venir a turistear, cuando pues estamos cayendo en algo que tampoco es, porque quien debe regular las situaciones de gentrificación, nos estamos espantando, o sea, esto. He visto muchos videos y mucha gente y leído algunos artículos en las noticias en donde hablan del problema de la gentrificación, pero satanizando al extranjero cuando no ese es el caso. O sea, quien tiene que regular los precios del mercado es el gobierno, cosa de la que llevamos quejándonos un chorro de tiempo en muchos lugares. Y aquí en Ciudad de México, a partir de noviembre de 2023, más o menos, noviembre, Claudia Sheinbaum, cuando todavía era, entre comillas, la alcaldesa de acá, pues firmó una carta con Airbnb de que sí, que qué bonitos, que aquí en Ciudad de México estamos muy abiertos a que llegue quien llegue y que el Airbnb pues sea más masivo. De por sí ya era masivo, ahora más, con muchas facilidades. Cuando aquí es una pequeña mafia, porque hay gente que tiene comprados muchísimos departamentos, incluso constructoras. Hay por ahí unos tratos muy raros entre los ingenieros y las constructoras y los que licitan, de que tú me das chance de construir acá y yo te doy tantos departamentos. Entonces hay gente que es dueña de departamentos en muchas zonas de la ciudad y de un chorro de departamentos, que son los que están poniendo ahorita en Airbnb y los están poniendo carísimos. O sea, si tú vienes del mismo país, de México, a querer turistear a Ciudad de México y dices, bueno, no quiero estar en un hotel porque somos muchos, somos una familia y queremos rentar un departamento, no hay un Airbnb barato en las zonas pues más céntricas de la Ciudad de México. Y ni siquiera te estoy diciendo céntricas, te estoy diciendo, pues por ejemplo, acá del Valle, aquí mismo Miscoac, por allá pues no sé, o sea, Coyoacán, como que esa zona, ¿sabes? Ni siquiera tan centro. Pues no, tan carísimos. porque precisamente no hay una regulación, al contrario, les abrieron las puertas con todo, porque hay muchos intereses de por medio. La onda de que las rentas siempre han estado carísimas, aquí en Ciudad de México tienen una onda bien rara, y se los digo porque yo no soy de Ciudad de México, yo soy de Pachuca, y me vine buscando chambita a Ciudad de México, porque en Pachuca todo está muy mal pagado. En Ciudad de México estaba un poquito mejor pagado, ahorita empieza a estar igual de mal pagado que Pachuca, bueno, no igual, pero casi. Ya no vale tanto la pena estar aquí porque también ya las rentas se han encarecido por lo mismo. Los de la Condesa se fueron a la Roma, los de la Roma se fueron a la del Valle, los del Valle ya se vinieron a Mixcoac, y los que estamos aquí en Mixcoac es de pues, no sé para dónde voy a correr porque está todo muy caro. Bueno, no me acuerdo qué les estaba diciendo. Esperen. Sí, en esto de que soy de Pachuca, pues cuando me vine a vivir acá, pues sí noté que las rentas aquí son ridículamente caras en comparación con mi ciudad natal. Y yo estoy segura que mucha gente que también viene de fuera ha notado lo mismo. Aquí es muy caro. Pero bueno, uno dice, me adapto porque pues estoy chambeando, estoy ganando más que en mi pueblo. Y a lo mejor pues sí me alcanza para pagar mi rentita y aún así me sigue conviniendo. Bueno, pues llega un punto en donde ya es insostenible. Como les decía, se va gentrificando, la gente de un lado se viene a otro, y entonces empieza a haber un fenómeno del que ya esta ciudad era víctima desde hace mucho tiempo, unos 10 años. La gente de Ciudad de México se está yendo a vivir, entre comillas, a vivir a las ciudades de alrededor. Ajá, Puebla, Pachuca, Querétaro, Toluca, ajá, pero es entre comillas, porque allá compran sus casas, pero siguen yendo a trabajar a Ciudad de México, porque Ciudad de México, el problema es que está centralizada, o sea, todas las empresas, industrias grandes, tienen aquí en Ciudad de México su sede, sus oficinas. Todas, aunque en Ciudad de México tiembla y hay mucha inseguridad y está igual feo, etcétera, etcétera. Todo está centralizado aquí en Ciudad de México, a la gente le encanta. Y entonces, pues, todos los que queremos medio buscar un trabajo o tenemos, no sé, situaciones mil por las que tenemos que estar aquí en Ciudad de México, pues nos toca pues venirnos a vivir acá, pero como ya no es sostenible. Y aquí no se puede hacer un patrimonio porque aquí un departamentito chiquito, pedorro, en un cuarto piso sin elevador, cuesta unos 5 millones de pesos. Un departamento que si tiembla y se te cae todo el edificio, bueno, es poco probable, pero si llega a pasar, te quedas sin nada porque realmente tú compraste aire. Que de eso ya hablaba yo por ahí en otro podcast. Otro episodio, no me van a sacar de esa idea de que comprar un departamento es sinónimo de comprar un pedazo de aire. Bueno, pues con esos 5 millones en una ciudad como Pachuca o Puebla o así, pues me puedo comprar. Querétaro ya no la cuento porque Querétaro ya también se está haciendo muy caro. Pues en esas ciudades más baratas, pues me compro una casa y una grande y chida y bonita. Aparte, en general, no nos va a alcanzar mucho para hacer esa clase de patrimonio, porque pues imagínate ahorrar 5 millones de pesos siendo godín. Pues no, no es posible. Pero a lo mejor me puedo comprar una casa a crédito de muchos años de un millón y medio. Todavía es posible. Aquí en Ciudad de México ya no. Y entonces se van a las periferias y encarecen esas zonas. Y ahora esas otras zonas y esas otras ciudades también se empiezan a gentrificar. O se vuelven una extensión de Ciudad de México. También con sus usos y costumbres. Yo soy de Pachuca, insisto. Y cuando voy a Pachuca veo una parte que se llama Mineral de la Reforma. Que no es Pachuca, es un municipio vecino. Pero pues que están muy pegaditos. Y yo veo que cada vez crece más. Pero precisamente esa parte que está creciendo es mucha gente que viene de Ciudad de México o del Estado de México. Y tienen sus usos y costumbres muy de Ciudad de México, muy de Estado de México. Lo digo gastronómicamente hablando, pero me refiero a todo, todo, todo. Yo vivo en el centro de Pachuca. Y ahí en el centro de Pachuca, muy rara vez, difícilmente, creo que en mis pocos años de vida, nunca vi que en mi calle cerraran para hacer una fiesta. Jamás pasó, jamás, porque aparte los pachuqueños, no sé, tenemos una mala fama de que somos bien secotes. Tal vez sí, pero también siento que somos muy respetuosos de los vecinos. Bueno, menos yo en mi época universitaria. Señor vecino, ya sé lo que usted sufría, perdóneme. Siempre nos mandaba a callar, pero bueno, es otra historia. Story time de cuando mi vecino inventó que le habíamos aventado cosas. Basta. Nunca vi algo así. Y ahora veo el Mineral de la Reforma cuando llego a ir o pasar por ahí, porque insisto, está muy pegadito a Pachuca, que hay calles cerradas, fiestón, la bocina, a todo lo que da. Y pues eso se me hace muy de acá. Bueno, ni siquiera tan de aquí, de Ciudad de México. Lo he visto más como que en Estado de México. Son más fiesteros, son más así de que, pues cerramos la calle, ¿no? Esos usos y costumbres se están yendo para Pachuca. Igual, gastronómicamente, mi pelea de las quesadillas sin queso, que para mí es una absurdez, toda quesadilla lleva queso, pues en Pachuca ya hay quesadillas sin queso. Háganme el chingado favor. Y los pambazos que están envueltos o ahogados en un chile rojo. En Pachuca eso no es así. En Pachuca los pambazos son sequitos, bonitos, perfectos. Entonces, pues ya se empieza a combinar y se empieza a mezclar, ¿no? Y esa clase de desplazamientos, pues traen consigo otra vez la gentrificación. O sea, es una gran bola de nieve que nada más no para de hacerse más y más grande y más y más grande y más y más grande. Esa es la problemática. Porque en Pachuca los salarios no alcanzan para tener acceso a ciertas cosas que ahora se están encareciendo. O sea, por ejemplo, ciertos lugarcitos, ciertos barcitos, que si bien que no, pues generalmente en Pachuca como que todos tenemos más o menos la misma onda. O sea, aunque seamos de, entre comillas, clases sociales diferentes, no está tan marcado, ¿sabes? O sea, en Pachuca, pues sí puede ser pobre y aún así, pues tener acceso a ir a los mismos lugares al que va un clase mediero pachuqueño. Que aparte, el clase mediero pachuqueño no es el mismo clase mediero que un clase mediero de Ciudad de México. No tienen los mismos usos y costumbres. Ni tampoco se accede a la clase media de la misma manera en Ciudad de México que en Pachuca. O sea, en Pachuca, en general los mexicanos tenemos la percepción bien alterada porque estadísticamente hicieron unas encuestas, hace, creo que el año pasado, de percepción precisamente de la clase media, en donde prácticamente el 80% de la población mexicana se consideraba a sí mismo clase media. Y es como, a ver, pues los números no me dan. Y en la realidad, pues no es así. La clase media en México son muy poquitos. Entonces, pues tendemos a pensar que pertenecemos a una clase social a la que no pertenecemos. En Pachuca, a lo que me refería, y yo creo que lo comparten muchas ciudades del país, pero no puedo hablar por todas las ciudades del país porque no las conozco. Entonces, me parece que si tú eres un godín y ganas más o menos unos 14 mil pesos al mes en cualquier ciudad del país, pues ya tienes cierto acceso a ciertas cosas, ¿no? O sea, como que ya te sientes clase mediero, ¿no? Insisto, tenemos la percepción de la realidad bien alterada, pero es que la vida es muy barata en otras ciudades. Aquí en Ciudad de México, ni de pedo con 14 mil pesos te vas a andar alucinando que tienes acceso a ciertas cosas o que seas clase mediero. No hay manera. Entonces, pues esa es, por ejemplo, una diferencia. Entonces, en Pachuca, pues si eres un godín que más o menos ahí la vas armando, puedes subsistir bien y sin tanto rollo. El problema es que se empieza a ir gente de acá de Ciudad de México que igual gastaba más. Van a ciertos lugares, esos lugares empiezan a encarecer y entonces el pachuqueño ya no tiene chance de disfrutar de la misma manera de los mismos lugares a los que antes sí tenía acceso. Y así, y así, y así, y así. Entonces se va encareciendo y hay lugares que ya están siendo modificados por el gentrificador. Mientras sea mexicano, siento que no hay tanto rollo porque somos una cultura muy similar. Pero el problema es cuando el gentrificador es extranjero. Entonces, pues que de repente, ay, hay muchos colores. Esta ciudad mejor debería estar pintada toda de blanquito y beige. Y entonces, ¡pum!, te gentrifican la zona. Por ejemplo, como esta señora, ay, se me acabo de olvidar. La alcaldesa de Miguel Hidalgo, se me olvidó su nombre, Sandra Cuevas. Sandra Cuevas mandó pintar los puestitos de tortas y de hot dogs y estas cosas que siempre tenían unos rótulos muy coloridos, pues porque qué feo, qué naco, y los mandó pintar de blanco, cuando de cierta manera es un, no es patrimonio cultural porque no está registrado como tal, me parece, pero sí son rasgos culturales de la Ciudad de México y de México en general, esos puestitos. Y son rótulos que algunos de ellos llevaban años así, desde los años 40, la tipografía, la pintura, todo, ya eran de cierta manera parte de la cultura chilanga. Y entonces esta señora llega a pintar todo. Y no nada más ahí, o sea, ha pasado en muchos pueblos, en muchas ciudades, que se empieza a amoldar para gustar al turista, al extranjero. Y entonces pierde su esencia mexicana por agradar a quien viene a dejar lana. Y que aparte no viene a dejar lana parejo, sino a unos cuantos bolsillos, que de todas maneras son los que siempre han tenido la lana. Ajá, ese es el problema. Y bueno, me desvié porque les iba a platicar de la cuestión de la clase media, de por qué digo que nos alucinamos bien bonito. Se supone que, según la organización del, ay, se me olvida, es Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esa madre, sí, ¿no? Organización para, bueno, la OCDE, OCDE, para los cuates, no, OCDE, define en México a la clase media, aquellos que ganan entre, bueno, no nada más en México, sino a los países en desarrollo, aquellos que ganan entre 2/3 y el doble del ingreso medio nacional. Aquí en México, más o menos al mes, es de 16 mil pesos. Ajá. Entonces, pues quienes ganan entre 16 mil y me parece que 32 mil pesos, una cosa así, es la clase media. Pero no cuadra con lo que realmente sería una clase media, porque la clase media también tiene ciertos, ¿cómo decirlo? Como ciertos aspectos de consumo y de qué cosas tiene acceso y de para cuánto le alcanza. Hay unos conceptos que se llaman la canasta básica, que es la que todos conocemos, que es lo que necesitamos para alimentarnos bien bonito durante el mes o la semana, cuestiones básicas alimenticias y de vestimenta incluso, ¿no? Y otra cosa que son es la canasta complementaria, que son todos aquellos artilugios que son necesarios dentro de una vivienda, por ejemplo los platos, los cubiertos, una mesita, tener donde comer, una cama para descansar, un colchón, ese tipo de cosas son canasta complementaria. Entonces son ciertas cosas que también están contempladas para considerar si eres clase media, clase alta o clase baja. Y también están los hábitos de consumo. Pero insisto en que tenemos la realidad, la percepción de la realidad bien alterada, porque en México se ha permitido mucho, pero mucho, mucho, mucho también el acceso a los créditos. Ajá. Entonces alguien que a lo mejor ganamos el salario mínimo, tenemos chance de adquirir una tarjeta de crédito, aunque tenemos el salario mínimo. En otros países eso no es tan así. Y de hecho, en países desarrollados, el uso de créditos es mucho menor que en países que están en desarrollo, y sobre todo latinoamericanos, o el ejemplo de México. En México la gente que accede a créditos es muchísima, porque no tenemos otra forma de adquirir ciertas cosas, ¿no? Una casa, un coche, una moto, incluso ropa. Ciertas marcas de ropa y zapatos, la gente las paga a crédito. No, es que no, no me cabe en la cabeza que la gente pague unos calzones a crédito, pero bueno, cada quien sus prioridades. Habiendo calzones de 20 pesos, pero bueno. Los hábitos de consumo forman parte de la estadística de qué gastas, cuánto gastas y de a qué clase perteneces. Pero el hecho de que tengamos créditos es lo que nos altera la percepción, porque creemos que por tener cierta cosa ya pertenecemos a cierta clase, aunque la estamos pagando a plazos. Eso en la realidad ya nos quita de esa clase social. Ya no perteneceríamos por el simple hecho de estarlo pagando a plazos, ya no es nuestro. Desde tener acceso a comprar una vivienda o un auto, hasta ir a un restaurante y comprar y pagar ciertas cuentas. Ajá. Pero no, como tenemos crédito, creemos que sí podemos, cuando en realidad no podemos. Si te lo pidieran al chas chas, muchos no lo podemos pagar. No, así al chas chas, comprar mi casa, no puedo. Un coche ahorita, no puedo. Tengo que apalancarme con créditos. Ajá, entonces eso forma parte de lo que les digo, que muchos creen o creemos que somos clase media, cuando en realidad pues no, somos clase baja. Y a veces ni siquiera clase baja alta. La clase baja alta tienen ingresos de 11 mil pesos. Hay gente que ni siquiera tiene esos 11 mil pesos al mes. Ajá. Ya la clase media pues ya tiene... Bueno, a ver, se los voy a poner aquí. Aquí tengo el dato. La clase baja gana 11.343 pesos mensuales. Esto fue el año pasado, antes de la inflación y antes del incremento del salario mínimo. De este año no tengo números. No los vi en INEGI, los busqué en todos lados y no tengo números. Esto fue el año pasado. Este año yo me imagino que sube unos 2.000 o 3.000 pesos. O bueno, más bien equitativo, ¿no? Equivalente a un 10-20%. Más o menos, ¿no? 20% más o menos. Bueno, aquí dice que la clase baja gana 11.343 pesos mensuales. La clase media, 22.927 pesos mensuales. Y la clase alta, 77.975 pesos. La verdad no me suena, o sea, pero bueno, esto según es en México. Cosa que no creo. O sea, ya la clase alta... No, 77 mil pesos no creo. La clase alta ya gana un dineral. O sea, yo creo que mínimo al mes unos 400 mil, 500 mil pesos. A lo mejor los 77 mil pesos una clase media media. Pero la clase alta no. Y la verdaderamente alta, 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 esos no sabemos ni cuánto ganen. Simplemente no son cuantificables. Están fuera de la campana de Gauss. No hay manera de poderlos contabilizar, ¿no? Y de acuerdo también al INEGI, se supone que la clase baja-baja es el 35% de la población, la baja-alta el 25%, la media-baja el 20%, la media-alta el 14% y la alta-baja el 5%. Y ya la alta-alta el 1%, pero pues realmente no es ni contabilizable, pero pues más o menos. Y les digo, los hábitos de consumo de la clase media y la clase alta, pues ya son otras cosas que no podemos pagar. O sea, estos son hábitos de consumo que no les representan ningún tipo de sacrificio o esfuerzo. Es algo que sin problema pueden pagar y aún así tienen dinero para ahorrar, para invertir y para otras cosas. La clase media generalmente vive de rentas, de ciertos negocios de ya muchos años, ajá, o sea, es gente que ya tiene una estabilidad económica. Entonces, la clase media tiene acceso a pagar servicio doméstico, escuela privada, tarjetas de crédito, TV de paga, automóvil, internet y poder tener acceso a comprar casa. Ajá, prácticamente es eso lo que hace a la clase media media. Entonces, eso aquí en México y, bueno, en cualquier lugar del mundo, pero insisto, en la gente de otros países ricos que ya no tienen acceso a ser clase media en su país porque está cayendo económicamente, o simplemente que en su país su dinero les rinde menos, pues se vienen a vivir y a tener esos, entre comillas, lujos aquí en México y les alcanza y les sobra su dinero. Y entonces nos vienen a encarecer a nosotros. Y aparte a crearnos como un conflicto de que no nos alcanza el dinero a nosotros y que no somos en realidad tan ricos como creíamos. Y la problemática añadida, que es lo que les comentaba, que ahora pues se van a otras ciudades a encarecerlas. Y que hay ciudades de México que ya están muy compradas por extranjeros. lugares en Nayarit, en Jalisco, Colima, las Bajas, o sea, Baja California Norte y Baja California, ¿cómo se llama? Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México. Ajá, son algunas de las ciudades, Oaxaca, bueno, todo el estado, perdón, son estados, que ya tienen niveles de gentrificación extranjera muy, pero muy altos. Algunas ciudades de Chiapas también. Entonces, pues ya hasta ir a turistear no sale caro. Porque uno va de turista bien bonito a un lugar dentro de México y pasan cosas discriminatorias, desde que no nos dejen entrar a ciertas playas porque entre comillas son privadas, pero no hay playas privadas en México, pero los dueños de los hoteles creen que es su playa. Hasta, pues también que no te quieran dar acceso o que no te quieran cobrar en pesos, o que lo que se veía hace un año o cosas así de que no te puedes sentar en la terraza porque pues, te ves muy mexa y aquí van los gringuitos, entonces tú te vas hasta atrás, ¿no? No te podemos dejar sentar donde tú quieras, nosotros te colocamos en donde no te veas. Esas prácticas discriminatorias. Que, insisto, después vienen a desenlazar en xenofobia. Y es lo que me preocupa, que México, de un país muy abierto al turismo, se está convirtiendo poco a poco en un país xenófobo. Pero bueno, esto es a grandes rasgos lo que te estoy exponiendo de esta situación. Quisiera saber tú qué experiencia tienes con esto, qué te parece lo que te estoy diciendo. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿Soy una señora exagerada? ¿Me quedé corta? Por favor, interactúa conmigo, dime, ¿qué opinas tú? Déjame tus comentarios. Estoy en Spotify, estoy en Facebook, en Twitter, en... Ay, ¿cómo se llama esta cosa? En TikTok. A ver si subo algo a YouTube. Pero por favor, interactúa conmigo. Y bueno, ahí les dejo esto para la reflexión, para que nos demos cuenta en dónde estamos realmente colocados como mexicanos, en qué clase social estamos, qué políticas hacen falta, qué debemos exigir a nuestros políticos ahora que vienen las elecciones, de qué tienen que estarse haciendo cargo esta gente realmente y qué cosas están en nuestras manos y cuáles no están en nuestras manos, pero que nuestros gobernantes no están atendiendo. Ahí les dejo todo eso. Recuerden que los amo. Cuídense mucho. No gentrifiquen. Bye.